SER Podcast. El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Kiko, con Álvaro, con Rafa y con Raúl, como cada lunes en el Sanedrín de Futbolistas de Larguero. Yo ya tengo ganas de que llegue octubre para volver a ver los dos partidos de la selección, porque que nos apetece ver un montón jugar a España. No, es que da gusto verles jugar. Es verdad que Bulgaria y Turquía no son Argentina y Francia, ya lo sabemos. Pero tiene muy buena pinta este equipo y siguen la misma proyección y la misma trayectoria de lo que venís diciendo y venimos viendo, ¿no?
Pues sin duda, perdón Álvaro, sin duda. Yo creo que es un recital lo que hemos visto en estos dos partidos. Un recital de todos los jugadores, pero yo diría que sobre todo de Pedri. Yo creo que.
Sí, vaya dos partidos que ha hecho.
Y espero que esté lo más arriba posible para ganar el Balón de Oro, ya lo dije hace tiempo.
Sí.
Me parece que es un jugador increíble todo lo que ha progresado en este último año y medio. Y desde luego que los turcos yo creo que tenían mucho más arriba de lo que tenían atrás, porque Demiral y Bardachi sufrieron muchísimo, muchos despistes. Y fíjate, yo creo que el que más me gustó fue Güler, seguramente, que creo que estuvo competitivo hasta el final, pero la manera que tiene de jugar España, la velocidad con la que mueve el balón y con la que luego te ahoga, me parece que es una gozada verles.
Mm. Se divierten, ¿no? Se divierten y, no, y nos
es,
divierten.
Es un equipo, es un equipo que te da gusto verlo jugar, ¿no? Porque el fútbol se puede llegar al resultado de muchas maneras, unas más atractivas, otras menos. Pues que encima España una las dos cosas, es un equipo eficaz, o sea, lo que hace lo hace para ganar, no solo para que sea vistoso, pero es que encima el fútbol es rápido, es vertical, es imaginativo. Tenemos jugadores con una inventiva especial, como el propio Pedri, como Nico, como Lamine Yamal, que creo es un equipo muy difícil de parar, porque si pones muchas ayudas por fuera, por dentro, es un equipo que tiene llegada con Mikel Merino, con el propio Pedri, propio Oyarzábal. Yo creo que es una pieza que encaja perfectamente.
Joder, ¿cómo ha caído Oyarzábal ahí de 9 o de falso 9 o de lo que sea?
Entiende muy bien con Mikel Merino. Sí, cuando Mikel desciende, cuando Oyarzábal desciende de posición, Mikel Merino ocupa ese espacio para entrar a zonas de remate.
Bueno, es que no descartaría que un día jugara Mikel Merino de falso 9.
Lo que pasa que
con
Lamín,
con Nico y con Merino.
Él llegando, yo creo que está mejor porque Mikel también tiene ese Oyarzábal tiene ese talento de descolgarse y jugar de cara, que juega muy bien de cara. Bueno, yo creo que tenemos muchísimas alternativas. Luego es un equipo muy aplicado sin balón, que para mí creo que esa es la gran clave. Fíjate, si mantenemos este espíritu y esta agresividad y esta eficacia sin balón, creo que vamos, que el equipo no hay un equipo mejor que nosotros.
La gestión del vestuario, pero yo creo que la gestión es vital. Yo creo que en la convocatoria, cuando hace la lista, yo creo que tiene muy en cuenta que esto, más que una selección, es un equipo. Y por eso sabe y lleva gente que sabe que no va a jugar tantos minutos y que sabe que a lo mejor no está para jugar de titular y a lo mejor no está incluso para ir a la selección, y los hay llevado. Y yo pienso que eso lo hace muy bien, ese engranaje. Él sabe que Rodri no está.
Por Rodri Carvajal, ¿no?
Pero quieren que esté y los necesita.
Efectivamente, claro. Álvaro, yo creo que eso es un... Yo creo que es una buena gestión, ¿no? Es decir, que son gente importante que ahora no están para jugar.
No están
pero
al 100%, pero van jugando.
Los llevo igual, ¿sabes? Yo creo que eso también hay que... Está en el haber de Luis. Y luego te he oído a ti, Manu, que decías el único que jugaría de titular de aquella selección.
No sé si habría titular para mí Lamine.
A Lamine, que es diferente de aquel equipo, porque no teníamos ni... Nadie parecido a Lamine. Bueno, es que Lamine sería titular en cualquier equipo.
Claro, digo, joder, indiscutible. Los demás pelearían el puesto. Claro que lo pelearían. Pues, hombre, fíjate.
Pero lo de Pedri, dices vale, teníamos a Xavi, Iniesta, que no hay que olvidar, a Busquets. Pero, joder, lo de Pedri, yo creo que está fuera de mercado.
Sí.
O sea, es que es una cosa.
Que no descartable hasta Cucurella, ¿no? Ahí de lateral.
Sí, hombre, Cucurella, claro que habría entrado. Sí, Cucurella, sí.
El último año y medio, ¿no? Es quien lo iba a decir, que hace 2 años y medio decíamos, oye, pueden ir por la Puerta del Sol los chavales esto y nadie lo conoce. Serían a muchos de ellos, porque no tiene que ese carisma, ¿no? Y a partir de jugar de la manera que están jugando, que cómo están ganando, después las sociedades que se están montando, porque sí, si hablamos de Carvajal y de Rodri, estamos hablando top 2 o 3 del mundo en sus puestos. Sin embargo, Pedro Porro y Zubimendi con Pedri van a complementarse. Va, viene, se queda el otro, reciben, tocan dos toques, agilizan el juego. La verdad que es una selección que da gusto. Y lo que decía Alvarito, que es que, bueno, se divierten a la hora de estar robando sin balón. El otro día era el minuto 60 y seguían presionando a tope en banda.
Después del cuarto quieren el quinto y luego quieren...
Claro, dice Turquía y Bulgaria, pero he visto Chipre, he visto Andorra, he visto Irlanda con otras selecciones llamadas potentes, y muchas de ellas han sufrido y no han metido los goles que han metido la nuestra.
De a mí la manera me parece que le ha dado una vueltita de tuerca más a lo que era el famoso tiquitaca, ¿no? Ese tiquitaca que, bueno, que con los años el fútbol ha ido cambiando.
Que aburríamos a los rivales, los dormíamos.
Y ahora yo creo que le ha dado un paso más a todo este fútbol que estamos viendo también en las dos, tres últimas temporadas de los grandes equipos europeos, que intentan jugar a ese tipo de fútbol, ¿no?
Y me gusta
y el que mejor lo está mostrando es España, porque tiene el balón, pero es para hacerte daño de verdad. O sea, es para hacerte daño de verdad y con mucha velocidad.
Y luego hacemos daño, Rafa, desde el repliegue. Claro, también, porque tenemos velocistas, tenemos grandes lanzadores.
O sea, más allá de las individualidades, que está claro que entonces eran los que eran, y ya lo sabemos, pero ¿os gusta más este equipo por la variedad de porque tiene más alternativa? Porque ahora tiene dos extremos que antes no teníamos tan extremos, tan puros, porque hay un juego por dentro también.
¿Y qué extremos?
Que hemos hecho que a veces se nos olvida que aquella selección da unos recitales que faltaba ponerse a tocar el violín. O sea,
yo creo que lo tocaron en algún partido.
Pasa que más en la memoria la última etapa donde ya a veces como que ya sabes, nos pasábamos la pelota olvidándonos que había portería, ¿no? A veces. Pero es que ojalá podamos volver a revivir el hecho de levantar la Copa del Mundo.
Ya empezamos a hablar, Álvaro, de gente. Antes hablábamos, cuando la Nation, hablábamos de Rodri, sobre todo, y de Carvajal, que podían ser de los mejores del mundo en su puesto. Ahora ya hablamos de Lamine, hablamos de Pedri, podríamos hablar de Merín, hablamos de muchos más que en estos últimos años han dado un paso adelante. Y son muy jóvenes.
Sin duda, el tiempo, yo lo dije ayer el domingo a la noche, después del partido, aquí en la SER, que el tiempo corre a nuestro favor. porque a medida que pasen los campeonatos, estos chicos van a ser mejores futbolistas. Cubarsí va a ser mejor, Hausen va a ser mejor futbolista. Pedri, Lamine Yamal, Nico, todos van a ser mejores futbolistas y algunos que irán apareciendo, el propio Zubimendi. Es que son muy jóvenes la mayoría. A mí me parece que la aparición de Hausen también nos da algo más ahí en la construcción del juego. Me parece un chico que tiene una excelente lectura, que es un medio centro en la posición de central, fíjate lo que te digo.
Que eso también fue Luis de la Fuente el que apostó por él en su momento de titular, cuando os acordáis que no había ido ni en la lista. Y lo llamó a última hora, no sé si se lesionó.
Sí, se lesionó y le hizo debutar como titular. Contra Holanda fue, ¿no? Contra Países Bajos.
Que todos decían Asensio, tal, no sé qué, que estaba jugando en el Madrid de titular y todo el mundo decía, ¿cómo va a meter a este chico?
Lo metió y lo puso a jugar titular, Pues nada, que estamos encantados, es que da gusto lo habéis dicho, así que no se puede decir mejor. Javier Rae, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, hermano, a todos.
¿Cuándo da la siguiente lista? Que se nos va a hacer largo.
Es una pasada, sí, ya está ya el día.
Empieza el Mundial ya.
Que empiece el Mundial, totalmente. Yo es que se me va a hacer eterno, quiero que empiece ya esto, Javi.
En Elche, ¿no? Ese partido.
Dos en casa ahora, ¿no?
En Valladolid.
Eso es, Elche y Valladolid.
Eso es, dos en casa. Y la verdad es que es una pasada. Yo, no sé, ayer con Romero, luego hablamos después del partido, hemos tenido un viaje, hemos viajado de noche, ¿no? Desde Konya, que bueno, no está bien, hay que irlo, hay que conocerlo, como todo en la vida, sí, hay que conocer todos los sitios, no es Estambul, evidentemente, pero bueno, tiene otras cosas que vienen bien. Y bueno, pues la sensación, por ejemplo, el segundo gol, coincidimos con el padre de Dinauser y con su madre en el aeropuerto, y me decía el padre de Dinauser, dice, es que el segundo gol ese es de ensueño, o sea, yo no recuerdo nada igual.
25 es verdad, pases. Yo creo que,
sí, 25 pases, pero luego la sensación de dominio, de ser los dominadores, los dueños del terreno del juego, que el rival sabe perfectamente.
De divertirse, de falta de egoísmo, toma para ti, está para ti.
El dueño es España. Y eso al rival le infunde un respeto. Yo creo que es lo que hablábamos ayer con Zubimendi, también con Mikel Merino, también en ese canutazo también con Pedri. Y esa que el equipo está por encima de todos. Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, y a lo mejor soy un poco pesado. Está muy bien porque la Miña Mal es bueno con todos, con claro. la de la Fuente y
sí, con Hansi y con vale, el que bien. Venga. Sí, sí.
Y Dinausen. Pero, por ejemplo, te faltan Nico Williams, que por desgracia se ha lesionado, y te falta la Miña Mal, y en Tenerife te llama a Brian Hill y a Brian Zaragoza, y los dos brillan. Y creo que ese es el mérito de un técnico como es Luis de la Fuente. Por ejemplo, Unai Simón a lo mejor no está entre los tres mejores o cuatro cancerberos del mundo, y Oyarzabal no está en la lista del Balón de Oro, pero juega con España y marca o da asistencia. Y para mí ese es el éxito de Luis de la Fuente. No sé, es mi opinión, y creo que es lo mejor tiene el técnico
Totalmente.
Riojano. ¿Que tiene buenos mimbres? Pues es una evidencia. Pues, o sea, no se hace un buen cesto sin buenos mimbres. Totalmente. Pero él sabe...
No, él sabe sacar lo mejor de cada uno de
claro,
ellos.
Claro, ¿sí? Claro, eso es lo, eso
y
es lo mejor.
Y falta Fabián porque se ha lesionado, viene Miquel Merino y dice, joder, es que ahora cuando venga Fabián, ¿qué hacemos? Y falta sí, Rodri y pone a Zubimendres.
Los mimbres, Javi, nos parecen ahora muy buenos, pero hace...
Sí, claro, sí.
Todos nos incluimos, que nosotros había un cierto aroma de escepticismo hace unos años.
No, yo el primero. Yo el primero, cuando dio la lista de la Eurocopa, me gusta decirlo, yo el primero. Sí. O sea, llevaba a Miquel Merino, Oyarzábal, Lenormand, y dije, pero ¿dónde vamos con tres jugadores de la Real Sociedad que no están bien? Yo fui el primero que lo dije. Sí, sí. Y fueron los tres que brillaron, y Oyarzábal marcó el gol de la final.
Por cierto,
o sea,
hoy,
me tapó la boca.
Hoy, dos años después, ya no son tres de la Real. Son uno de la Real y dos del Arsenal, que es un pequeño detalle.
Suele pasar. Sí, sí. Es un pequeño detalle. El detrimento de nuestra liga, claro.
Sí, sí. Álvaro, decías. No sé qué iba a
sí, que todos nos incluíamos en un cierto...
Sí, escepticismo de...
Sí, así, de bueno, sí, es un equipo joven, pero todos pensábamos que Portugal estaba por encima, que Inglaterra estaba por encima, que Francia estaba por encima, que nosotros, bueno, estábamos ahí en unos peldaños por debajo y que, a ver, que era un proyecto más de futuro, pero hicimos una Eurocopa que es que
joder, no, esa Eurocopa,
el fútbol que jugamos fue increíble. Fuimos los
ganamos
mejores
y a quiénes ganamos.
De largo. Sí. O sea, es que fuimos los mejores de largo, un trabajo sin balones, increíble, un equipo vertical, que daba gusto ver jugar, que buah. Es que nos maravilló a todos, nos enamoró. Más que nos maravilló, nos enamoró a todos. Entonces, creo que Luis ha conseguido hacer que esos mimbres todavía parezcan mejores de lo que eran, ¿no? Creo que
Luis
lo,
ha hecho
los
un buen equipo, Álvaro.
Los ha potenciado mucho, sí, exacto, sí, sí, los ha potenciado mucho.
Pues intuyo mañana una entrevista dura aquí a Luis de la Fuente.
Llama, en este. Hombre, si te
merecida.
Te pulido,
si quiere meterle un palo, llama a Raúl Ruiz. Si quiere meterle un palo, llama a Raúl Ruiz.
Lo llamaré a Pulido y a alguno más.
Pero ya han caído esta gente.
Nada, se han rendido, se han rendido. No hay debate, no hay debate que se sostenga ya. Está Luis de la Fuente, pues eso, de momento no se puede hacer mejor, sinceramente.
Pero lo que es increíble y también sí. Yo creo que hay que valorar y darle el meritazo que tiene es el trabajo que se sigue haciendo de base aquí con los futbolistas.
Total.
Claro. Porque sigue total, apareciendo total. Talento aquí, te vienen chavales de 18, de 19 años, de... que talentazos por ahí siguen apareciendo, ¿no? Es sí, increíble. Sí, en el fútbol español, no sé cómo lo hacen, el trabajo de cantera es excepcional, porque es que llevamos 20, 25 años con un nivel de futbolistas, más allá de que hayamos tenido momentos de más éxito o menos con la selección, pero el nivel de futbolistas es increíble.
Y ahí está la sub-21, la sub-19, que en todos los campeonatos están arriba y ganando finales, no sé qué.
¿Me dejas darle un palo a Luis de la Fuente?
No, mira, no te dejo.
Sí,
no, porque va a quedar poco creíble si viene de ti. No
quiero decir, porque yo llegué a oír, no sé si aquí o dónde,
estaba crecido.
Llegué a oír, bueno, de crecido lo oímos todo, pero sí que llegué a oír que realmente dirigía la selección, que era muy bueno y que es muy buen tío y que además es buen entrenador, que era su segundo, que era Pablo Amo. Y ahora ha cambiado
cierto,
de segundo.
Cierto, sí, sí.
¿Sabes?
Cierto.
Entonces esas cosas que nosotros muchas veces...
Cierto. Que cuando que se ganó la Eurocopa estaba Pablo Amo de segundo y muchos decían, es que el que sabe de fútbol es Pablo Amo, verás cuando se le vaya ahora. Pues se le ha ido Pablo Amo y ahí está...
Y ahora tiene a Juanjo.
Y Pablo Amo sigue sabiendo de fútbol, una barbaridad.
Por supuesto, Kiko.
Que es compatible las dos cosas.
Sí, pero no estoy diciendo eso, Kiko. Estoy diciendo
que algunos a lo mejor pueden entenderlo de otra manera y digo que Pablo Amo y los futbolistas...
He dicho lo primero, Pablo Amo, además de ser un buen tío, un buen tío que hacía mucho por el grupo y como buen entrenador que también es, pero no quiero decir nada en contra de Pablo Amo. Quiero decir...
Los que querían criticar a Luis de la Fuente usaban eso.
Criticaba a través de eso.
Claro.
¿Sabes? Entonces, esas cosas, es que lo hemos oído de todo. Perfil bajo, que no ha entrenado a nadie, que no ha entrenado en primera división, que tal, que no sé. Lo hemos oído todo. Y aún así, todavía se le sigue criticando, claro. Bueno. O sea que imaginaos cuando vengan maldadas.
Oye, ¿la segunda la estáis siguiendo este fin de semana? Yo no había primera, sí, pero ya había segunda.
Sí,
está
yo
bonita,
sí.
Está bonita. Ya tengo hasta ahora la clasificación, ¿eh? Racing y Sporting en ascenso directo. Valladolid, Recre, Cádiz y... Valladolid, sí, Depor, Cádiz y Málaga en playoff.
El Racing, fíjate que seis, como la temporada pasada.
Racing,
el
Sporting, igual, Valladolid, claro. Depor, Cádiz y Málaga. Fíjate que seis.
El Racing lleva unos años ahí dando en el larguero, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Se ha quedado ahí a las puertas. Vamos
se lo están mereciendo ya, la verdad.
Sí, sí. Bueno, está bonito, está bonita.
Es que esto es más largo, la segunda.
Sí, no, la segunda división, vamos, ya te digo.
Yo recuerdo el año pasado que le hicimos una entrevista en el larguero al dueño del Racing.
Sí, me acuerdo, sí,
Que iban, que se salían. Que
como se fueron desinflando,
ascender en la primera vuelta, que es muy difícil esto. Totalmente. Es que es muy largo, es que pasa por muchos estados de ánimo.
Esto es muy largo. Yo quería que se acabara ya la temporada, pero ahora mismo no, porque está el Valladolid tercero. Entonces vamos a esperar un poquito.
Bueno, jugaría playoff.
Sí, joder, no, yo no quiero playoff, déjate de playoff. Javier Raez, un abrazo. A ver si no tarda Luis de la Fuente en dar la lista otra vez. Mañana te veo por aquí. Mañana estará por aquí.
Venga.
Javier Raez con Romero y con el seleccionador.
Un abrazo.
Estamos pendientes también de qué pasa con el Camp Nou y de dónde va a jugar el Barça este fin de semana en Liga con el Valencia. Adrià Soldevila, Barcelona. Buenas noches.
¿Qué tal, Bonanit? ¿Cómo estamos?
Ya, vamos por partes. Lo primero, el Barça-Valencia.
Bueno, lo sabremos mañana, donde mañana se juega, ¿no?, el partido el domingo.
A ver si va a llegar un momento, vamos a saber en el descanso del partido, pero, o sea, pero de momento no, mañana
tremendo,
lo sabremos.
Es tremendo porque eso, es que esto no ha pasado nunca, que estar en la cuarta jornada de liga y que los socios no sepan de dónde va a jugar su equipo.
Mañana es
y
martes, ¿eh?
Sí. Entradas, abonos y todo eso, no saben nada. Es verdad que nos dicen que mañana van a decirlo y que lo lógico, digamos al 99,99%, se juega Johan Cruyff, claro, porque es que el Camp Nou se siguen las obras, se sigue avanzando, pero no se llega al domingo. Hay una visita mañana del ayuntamiento al Camp Nou, pero que es una visita técnica ordinaria, como las que se vienen haciendo cada semana, o sea que no es nada extraordinario la visita de mañana. Dicen que una vez hecha esta visita comunicarán el estadio, pero es que no será el Camp Nou, porque el club todavía no tiene ni el certificado final de obra. Y por lo tanto no pueden gestionar las licencias con el ayuntamiento para abrir el estadio, con lo cual es el Johan Cruyff. Y veremos después qué pasa en el partido del Getafe, después la Real Sociedad, que todo es semana a semana, porque el día 21 es el Getafe, el día 28 es la Real Sociedad, el día 1 de octubre es el Paris Saint-Germain. Y estos partidos veremos dónde se juegan, pero lo que nos cuentan es que internamente ya se está hablando de estos tres partidos como mínimo en Montjuic.
Joder, ¿qué aforo tiene el Johan Cruyff? ¿6.000?
6.000 personas.
¿Y se ampliaría o...?
No, se ampliaría.
No es necesaria la ampliación, ¿no? O sea, podría haber 6.000 personas para el Barça-Valencia.
Sí, la normativa de la Liga exige que sean 8.000 como mínimo, pero al ser un momento extraordinario, es para toda la temporada, es un partido solo, pues se aceptaría esos 6.000, eso sí, adaptando todo el protocolo VAR al estadio Johan Cruyff, que ahora mismo no lo tiene.
Pues nada, a ver si recupera cuanto antes el Camp Nou y puede volver todo el público y todo el socio a ver al Barça, que deseando estarán. Hasta mañana, Adrià, un abrazo.
Un abrazo.
Mañana saldremos de dudas de este culebrón, que estoy seguro que muchos oyentes del larguero dirán, pero si esto de mañana ya lo habéis dicho 20 veces, ¿no? La semana que viene se sabe, la semana siguiente. Bueno, pues parece que mañana se sabe si en el Camp Nou o en el Johan Cruyff, y todo apunta que va a ser en el Johan Cruyff. De momento tendrá que esperar, que no pasa nada, que obras tiene todo el mundo, todos los clubes y todos los estadios.
No hay otra alternativa.
Y todos se retrasan, Manu, las obras y siempre acaban más tarde. Lo que
no hay
sé,
otra alternativa.
Sí, lo que no sé iba a decir es qué necesidad tiene el Barça de estar siempre vendiendo que ya. Si es que no.
Bueno, eso.
Si se retrasa, pues se retrasa, pero estar vendiendo. Bueno, en fin, no vamos a contar la misma historia. Digo que otra alternativa.
Claro, que haya más público, digo.
Sí, la de Montjuic, que es la que usarán a partir de. Pero para este fin de semana no se puede. O Johan Cruyff.
No hay ningún otro estadio cerca que puedan ir.
Pues supongo que tendrán otro estadio, pero no podrán. O no habrán llegado a acuerdo, porque no creo que el Barça quiera jugar ante 6.000 espectadores en su caso, en su campo contra el Valencia. Pero es lo que hay. Y todo parece que va a ser eso. Barça-Valencia el domingo que viene con 6.000 espectadores, pero mañana se sabrá oficialmente. Y nos quedaba una conexión más en Sevilla con Santi Ortega, porque se ha presentado hace unas horas el nuevo jugador, que ya se sabía, que ya habían incorporado, Azpilicueta. Buen fichaje para el Sevilla. Hola, Santi, muy buenas.
Buenas noches a todos. Buenas noches.
Santi,
te cuelo.
¿Sí?
Buenas noches, Rafa. Te cuelo que mañana empieza la demolición de la grada de preferencia del Villamarín.
Ajá.
Que todavía, aunque se haya mudado a la Cartuja, sí, no había empezado.
No ha empezado todavía. Tienen para dos años, empieza. Han dicho, para dos temporadas, ¿no? En la Cartuja.
Exactamente, pero como estabais hablando de esto, mañana sí empieza la demolición de la grada de preferencia, que es la que queda por construir. Bueno. Así lo iremos contando. Y efectivamente presento al Sevilla en una semana larga de presentaciones a Azpilicueta, mañana a Alexis, pasado mañana a Mendy y a Cardoso, sí, que es lo menos trascendente estos dos últimos, porque el miércoles el presidente del Sevilla va a valorar este mercado de emergencia que ha hecho el club con el último día en el que ha prevalecido lo económico por lo deportivo, donde han aparecido Azpilicueta, veteranísimo, Alexis, veteranísimo, se ha vendido a Luque Bacchio por bastante menos precio del que pretendía el Sevilla, no se ha vendido a Juanlu, en fin, que está de nuevo temporada de emergencia del Sevilla, la valora el presidente pasado mañana. Hoy ha estado Azpilicueta, bueno, y mañana Alexis como los más destacados.
Pues nada, que vaya bien la temporada para el Sevilla, que lo necesita también, ¿eh? Necesita darle un chute de ilusión a los sevillistas, que la necesitan. Hasta mañana, Santi. Un abrazo.
Hasta mañana. Adiós, adiós.
Oye, no os he preguntado en este inicio de temporada, creo así a los cuatro en algún lunes, ¿qué os parece? Este jueves va a ser el primer jueves que el CTA va a salir a explicar las jugadas polémicas que previamente les ha elegido ese comité que se ha montado con Sandoval, con José Luis Oltra y con Fernando Morientes. Más allá de las jugadas que se eligieron, que ya las conté la semana pasada, ¿qué os parece que sean dos ex-entrenadores y un ex-jugador? Que podíais haber sido alguno de vosotros. Mira que alguna vez lo habéis dicho Raúl y Kiko y habéis hablado
Raúlito,
de alguna
Raúlito,
vez.
Raúlito,
sí, sí.
Raúlito,
pues de momento, pues de momento no están en el VAR ni están en el CTA, pero sí que son los que eligen las jugadas que tienen que explicar el jueves. Los árbitros, no sé qué os parece.
Pues a mí en parte me parece bien que haya jugadores de fútbol, pero para mí el problema es el reglamento, no quien vaya a explicar las jugadas, claro, de una manera o de otra. Entonces yo creo que para mí viene de base, es mi opinión. Entonces por mucho que expliquen o intenten explicar ahora
esta
cómo
jugada
se va a explicar
o la otra,
el,
sí, sí.
Claro, al final tú te tienes que ceñir en un reglamento que yo creo que es la equivocación.
Este
más.
Consenso es que tiene que ser a priori.
Claro.
Yo creo que se tienen que reunir todos los estamentos implicados, o sea, colectivo arbitral, entrenadores y futbolistas de todos los equipos y dilucidar entre todos cómo se van a pitar cierto tipo, claro, de jugadas. Si es que, claro, tienen que ponerse de acuerdo y sobre todo lo que decimos siempre, que vaya, que hay una coherencia con lo que es el deporte, la naturaleza del deporte del fútbol. Tema manos, sobre todo, que es donde hay más dudas, ¿no?
Sí,
yo creo
sí.
que es donde hay muchísimas más dudas y diferencia de apreciaciones, incluso jugadas iguales que se señalizan sí. de forma diferente.
Que no haya unanimidad de criterios.
Eso es lo peor que puede ser.
Claro,
que puede
decir flagrante. Pues flagrante igual para uno es una cosa y para otro es otra.
Claro.
Sí. Y tú dices, no, pero flagrante ya, pero...
Claro. Lo que pasa es que eso...
Lo de el tiempo en el gol de que le quitan a Arda Güler...
Sí.
No, no, la inmediatez, pues vaya, pues vale, pues la que quiera pensar en ese momento el VAR, ¿no? Claro, o sea, no sé, no me parece concreto nada.
Y luego
para mí un parche, Manu.
Sí, ¿no?
Sí.
Me parece un parche. Hay cosas muchísimo más importantes, lo estaba comentando ahora Alvarito. Para un parche que está bien, yo no sé lo que opinará YouTube, pero el tema de alguna jugada a mí me parecería extraordinario la labor del árbitro a la hora de explicarse el motivo y el por qué lo ha pitado, que seguramente eso dejaría a la gente mucho más tranquila. Si, oye, pues yo vi esto, la forma de esto, yo interpreté esto, pues mira, dentro de lo que cabe, pues vale, te puedo entender. Pero muchas veces cuando estás callado no saben por dónde salir, si por un lado o por otro. Y hay veces que cree que se confunden los dos, el del campo y el del VAR. Entonces, a mí esto, bien, pero me parece un parche.
Ya. Lo que va a ocurrir, por si alguien, ya lo conté la semana pasada, pero lo que va a ocurrir este jueves por primera vez es que el CTA va a colgar en sus redes sociales, en Twitter, en Instagram, donde sea, pues un vídeo explicando las 3, 4, 5 jugadas polémicas que les han elegido previamente esta comisión formada por Morientes, Sandoval y Oltra. Entonces, esas jugadas que han elegido ellos y no los árbitros, las explicarán en un vídeo. No habrá rueda de prensa, no habrá preguntas, no hay...
¿Sabes lo que va a pasar, Manuel?
Sí, lo sé.
Que va a haber unas cuantas jugadas estas jornadas y luego se van a repetir las mismas jugadas, son muy similares, pitadas de forma diferente.
Con otro criterio.
Y entonces, con lo cual, van a decir, bueno, ¿para qué me explicas esto si fue una jugada igual hace 3 meses y me explicaste lo contrario? ¿No? Entonces, para mí ese es el problema de base.
Yo estoy a favor, ¿eh? O sea, que se hagan
cosas.
Sí, lo que pasa es que también, ¿sabes lo que no me gusta a mí? Que puede que haya una jugada que, bajo el criterio de... Hombre, son gente de fútbol, como lo sois vosotros. O sea, Morientes, Sandoval y Oltra son gente de fútbol. Pero que puede haber una jugada que sea polémica por lo que sea y que levante suspicacias en Elche, en Valladolid, en no sé dónde. Porque
¿Por qué no la mía?
Correcto, y ¿por qué no la mía. ¿Y por qué no la mía? Y van a decir, ¿y sabes lo que van a decir los árbitros? ¿Y sabes lo que van a decir los árbitros?
Culpa de Morientes.
Correcto. 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 Exactamente.
A pobre Moro le van a echar la culpa.
Es que a mí Sandoval se han metido.
Claro, es que a mí Sandoval y Morientes y otra no me han hablado de esa jugada y dirán en Gijón, ¿y por qué no elegís la mía polémica? Y los árbitros dirán, porque Morientes, Sandoval y otra no me la han dicho.
No quería ir profesional, para tomar profesional, claro. Entonces, yo no voy al teléfono aquel día, Manu, por eso te lo digo todo.
Te salía en la agenda CTA y dijiste, no lo cojo. Pero claro, yo creo que lo suyo sería que el CTA, que tiene una responsabilidad y tiene gente que sabe de arbitraje, más allá de que haya una opinión, una recomendación, un no sé qué, pero que la decisión final la tomen ellos, que es para lo que los paga, para lo que les pagan a los árbitros, digo yo, y al CTA y al presidente del CTA y a sus ayudantes, porque así nadie podrá decirles, ¿por qué no habéis explicado esta jugada? Porque lo he decidido yo. ¿Y por qué está así? Porque lo he decidido yo. Pero lo que decís vosotros, cuando digan por qué está, no dirán, pregúntale al Moro, que es el que me ha dicho. llama a Sandoval o llama a otra. Pero bueno, vamos a ver qué tal va. No os veo muy convencidos con esto, y a Iturralde tampoco, tampoco le veo muy convencido con esta historia. Bueno, que vuelva a la Liga, que se echa muy bien la selección, pero se echa de menos la Liga también. Así que fin de semana que viene, el lunes, aquí estáis los cuatro. ¿Ha salido el lobo por ahí, Kiko, o no? Nada, ¿no?
No, todavía no.
Joder. Hay cosas.
¿Has visto? Todo tranquilo.
¿Has visto dónde está,
Manu? Le he mandado la fotito a...
Ah. Sí, me la ha mandado, me la ha mandado.
Sí, hermano.
Me ha dado miedo.
Sí.
Me da miedo.
Da un poquito de miedo. Por eso te hemos mandado seguridad.
¿Te salga el lobo por ahí?
Te hemos mandado seguridad. Como te salga el lobo Carrasco...
Si te regatea,
lo estoy viendo de lejos, Manu, y no ve la más que un seguridad. Parece a Cordo. Lo estoy viendo de lejos y parece a Cordo.
Abrazo a los cuatro. Hasta luego.
Abrazo a todos.
Adiós, Álvaro. Chao, que corro. Hasta luego, Rafa. Y adiós a Raúl Ruiz. La una menos cuarto. Analizado todo de la selección española. Vamos a charlar ahora con un protagonista también. Futbolista hasta hace un rato, porque hoy ha anunciado su retirada. Ha dicho, cuelgo los guantes por una situación de salud de uno de los míos. Es Jaume Domènech, el que ha sido portero del Valencia, entre otros, durante un montón de años y que hoy ha anunciado que se retira. Va a hablar enseguida en El Larguero. Hablamos con él.
El Larguero, con Manu Carreño.
Es curioso cómo hay cosas que uno tarda en comprender en toda su profundidad. Hoy, el día que me despido como futbolista profesional, lo entiendo todo. Ahora que he hecho la vista atrás y veo el camino recorrido, valoro lo que hicisteis por mí. Papá, mamá, Bea, me cuesta encontrar las palabras para agradecer el gesto de generosidad que supone dejarlo todo para ayudarme a cumplir mi sueño. Soy plenamente consciente de lo que sacrificasteis, que dejasteis a un lado vuestras inquietudes, vuestras ilusiones y proyectos para subiros al mío y acompañarme en este camino que hoy termina. No lo olvidaré jamás. A mi compañera de viaje quiero agradecerle por ayudarme a llegar y a mantenerme tantos años en la élite y por darme dos hijos que han podido sentir lo que es el valencianismo desde su nacimiento. Muchas gracias a todos los entrenadores, compañeros, a cada empleado y a los clubes de formación que apostaron y creyeron en mí. Sin todos vosotros, este niño de Almenara no hubiera cumplido sus sueños. Ser valenciano y jugar en el Valencia Club de Fútbol es lo más bonito que hay. Y si a ello le añades haber ganado un título, uno no puede más que sentirse afortunado. Pero me gustaría dejar un pequeño legado para los niños que hoy sueñan como lo hice yo. Nací en Almenara y cumplí mi sueño de jugar en el Valencia Club de Fútbol. Vengas de donde vengas, tú puedes lograrlo también. No te rindas. La pasión y entrega te llevarán a tocar el cielo en cualquier ámbito de la vida. Se me acaba el tiempo y hay otras personas a las que también debo mucho. Mi agente, Fede Marco, que me ha acompañado durante toda mi carrera profesional. Y vosotros, mis amigos, seremos hermanos toda la vida. Y para terminar, solo una cosa más. Gracias, Valencia Club de Fútbol, y amunt siempre.
Es el vídeo que hoy ha colgado Jaume Domènech, el portero del Valencia, que está en sintonía del Larguero, escuchándonos ahora mismo en directo. 8:58. Hola, Jaume, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues un placer tenerte por aquí, recibirte después de la charla de fútbol y de futboleros. En el fútbol hay muchas cosas, muchos éxitos, muchos triunfos, mucho esfuerzo, muchos fracasos, muchas decepciones. Pero uno no se puede despojar de todo lo que tiene alrededor, por mucho que sea futbolista. Los futbolistas son personas, que decís muchas veces, ¿no? No sé si te ha costado mucho tomar la decisión y grabar este vídeo que hoy has colgado. Chaume.
Bueno, al final nuestra idea, hablo en plural, ¿no? Porque como tú dices, cuando tienes familia no dependes ya de ti solo, pero no, mi idea era continuar jugando, pero bueno, se da una situación en la que enseguida veo claro, porque cuando en mi cabeza me genera más una pasión que una motivación, al final pues eso me ha dejado claro que era el momento de cerrar esta etapa, que la verdad no me puedo quejar, he cumplido todos mis sueños y he jugado en el club de mi vida, de mi tierra, entonces tampoco irme, todo lo contrario, por todo lo que he vivido.
En el comunicado has dicho y en el vídeo has dicho, cuelgo los guantes por una situación de salud de uno de los míos, ¿no?
Sí, bueno, te cuento un poco sin
Sí.
entrar en mucho detalle, pero te cuento,
En los que tú
bueno,
quieras,
yo
échame.
tengo, sí, tranquilo, te cuento.
Sí.
Yo tengo dos hijos, y bueno, mi nena pues salió con, nació con una situación un poco pues de salud complicada, en la que la evolución ha sido muy buena durante estos años. Entonces, estas dos últimas temporadas yo he tenido también algunas lesiones
Sí.
graves, no he podido estar en el campo lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces sí que, pues como la nena había tenido una buena evolución, como familia habíamos decidido, pues, y ante el interés de algunos equipos del extranjero, pues valorar alguna de esas opciones y elegir una de ellas y vivir una experiencia fuera de casa. Bueno, durante el verano, pues surge alguna complicación
Sí.
puntual, ¿no? Con el tema este, y mi familia no me podría acompañar, y entonces, pues al final, pues ya carece de ser especial o de motivación el vivir esa experiencia, la verdad.
Claro.
Pienso que es momento de estar aquí, es un tema que se va a resolver, pero bueno, hay que estar aquí al lado de la
Claro.
familia, es mi deber y es lo que pienso que es lo que
Lo que
toca
tocaba
y
hacer,
lo
¿no? Lo que
que me
tocaba hacer.
motiva.
Sí,
Sí, lo que
totalmente.
tocaba y también lo que me motiva. Al final, soy una persona muy apasionada y enseguida lo vi claro. Yo también a todos. Quedar la explicación un poco pública de la situación y bueno, aquí estamos.
Cuelgas los guantes con 34 años y tu nena, como dices, tu
Sí.
niña, ¿tiene cuántos?
Cinco. Tengo
5 años,
mellizos.
claro. ¿Tenías alguna
Niño y
oferta?
niña.
Sí, digo, la persona de la que hablabas, ¿no? Como tenías alguna oferta para irte fuera, pero has preferido que no tocaba, ¿no? Y que para esto mejor
Sí.
acabar tu carrera, aunque seguramente por edad, por preparación física, por tu capacidad como portero y tal, estabas en condiciones de seguir jugando, pero has decidido que aquí se acaba.
Sí, de hecho también hemos tenido alguna oferta de España, pero también había
Ajá, ya.
que desplazarse de Valencia, entonces estaba igual, porque estaba igual, al final no iba a estar con ellos en el día a
Claro.
día. Y sí, yo he estado entrenando todo el verano con preparador físico y entrenador de porteros y hemos estado preparados, convencidos
¿De qué ibas a
de que
seguir? ¿De qué
iba a
ibas a
seguir
seguir un año
jugando.
más? Sí,
Sí.
sí.
Sí, eso es.
¿Qué te han dicho? ¿Alguien le ha sorprendido de tu círculo más cercano? Y especialmente, no sé si en el club ya lo sabían tus compañeros, ya les habías adelantado algo, o alguien se ha sorprendido.
Bueno, quizá el que ya lo sabía desde hace unos días era Gallá, porque en el momento que yo a nivel familiar y tomo la decisión, como bueno, yo con él tengo una relación muy, muy cercana, entonces a él sí que se lo comuniqué. Y bueno, las demás personas cercanas, yo creo que también un poco también conocen mi situación con el tema de mi hija.
Sí.
Entonces, pues bueno, lo han entendido, o sea, lo han entendido fácil y otras personas que no lo sabían, pues sí que les ha sorprendido porque he estado todo el verano entrenando, me han
Ya.
preguntado, y entonces, pues bueno,
Claro.
sí que a algunas personas les ha sorprendido.
Ha tocado, has priorizado hacer de padre antes que hacer de futbolista. Que a veces os toca hacer de las dos cosas, pero en este caso has dicho padre 100%, que es más importante que compaginar, ¿no?
Sí, era el hecho de no poder estar con ellos todos los días. Al final, si me voy fuera, no puedo acompañarlos en el día a día. Y bueno, cuando hay situaciones así, al final eres un pilar, tienes que estar aquí.
Que te quiten lo bailado, sobre todo como dices en ese vídeo con ese título que ganaste con el Valencia, si no recuerdo mal, en la 18-19, que fuiste el portero de Copa, sí. Llegasteis a la final con el Valencia, sí. Con Marcelino en el banquillo, final de la Copa del Rey que gana el Valencia, y ahí te queda para. Ahí te queda, ¿no? En tu vitrina.
Sí, la verdad que es inolvidable. Además, un club histórico. Como con una sequía, ¿no? de triunfos, de lograr un título, y bueno, fue muy emotivo porque era el año del centenario también.
Sí, es verdad.
Y además, bueno, como valenciano, fue muy especial. La gente estaba muy feliz y, joder, lo recuerdo con, sí. con una alegría enorme.
Sí, sí, fue una alegría para todos, menos para Peter Lim, dicen que no le gustó mucho que ganase la Copa del Valencia, pero bueno, para los demás fue una alegría tremenda.
Sí, la verdad es que fue algo muy emotivo, la verdad.
Oye, ¿y qué vas a hacer ahora? O sea, quiero decir, aparte de estar en casa y vas a seguir viendo fútbol, analizando fútbol, ¿tienes sí. alguna propuesta para seguir cerca del mundo del fútbol? No sé, entrenando, pendiente de chavales, a otro nivel, evidentemente, o comentando, o yo qué sé. ¿Qué te gustaría hacer?
Bueno, pues la verdad es que como público lo he hecho hoy sí, todavía sí. No le da muchas vueltas, ¿sabes? Pero sí que es verdad que tengo, me han planteado dos o tres proyectos y tal que quiero analizarlos bien, porque yo voy a seguir vinculado al mundo del fútbol. Lo único que la decisión la tomo para que mi residencia sea Valencia. Pero sí, voy a seguir en el mundo del fútbol, eso lo tengo decidido. Y ahora falta ver pues exactamente qué rumbo tomo, que me lo quiero coger con unas semanas de tranquilidad, de análisis y de pensarlo bien.
Bueno, estás viendo a la selección, ¿no? Has visto también ahí qué racha sí. llevamos, ¿no? Estábamos hablando antes con Kiko, con Álvaro, con Rafa y con Raúl. ¿Cómo está esta selección,
Sí, os he estado escuchando. La verdad es que da gusto verla, juegue quien juegue, la sintonía, el buen fútbol. No sé, estoy muy contento. Veo sí. una sintonía muy buena. Ojalá podamos hacer algo grande.
Da gusto verlos. Mañana va a estar aquí Luis de la Fuente. Le preguntaré por los porteros. Bueno, le preguntaré por todo, por lo bien que estamos. Pero ¿tú crees que debería estar Joan García en la lista, en la selección? ¿Tú que eres portero, ¿tú lo llevarías entre los tres mejores?
Yo no lo sé. Yo desde mi punto de vista te voy a hacer un análisis.
Sí.
Pienso que le ha funcionado bien los tres porteros que lleva. Creo que han cumplido en sus equipos y los que han tenido que jugar con la selección lo han hecho muy bien, y él no ve ahora mismo necesario un cambio. Es verdad que Joan hace una temporada estratosférica, la temporada pasada, y bueno, creo que es un portero que sí o sí acabará yendo a la selección, pero creo que tampoco a lo mejor hay por qué precipitarlo. Creo que puede haber un cambio de ciclo natural, como ha pasado en otras veces que ya hemos vivido, pero creo que los porteros que están ahora mismo en la selección están cumpliendo muy bien. Tenemos a Unai, que es un portero quizás menos espectacular que otros, completos como él a día de hoy hay pocos.
Sí, sí, totalmente. Oye, y a ti, para acabar, ¿y a ti quién te inspiró más? ¿Cuál fue el portero que tú dijiste, jo, yo me fijé sobre todo en este y me marcó un montón?
Sí, pues yo tengo dos. Me marcó mucho Palop,
¿sí?
Y luego también mucha gente ha visto muchas similitudes en mi carrera, ¿no? Con la suya, porque él estuvo mucho tiempo en el Valencia, a la sombra de Cañizares. Y bueno, yo también ha habido tramos de mi carrera que he jugado mucho, otros que he jugado menos, pero también pues me han comparado un poco, y la verdad que yo lo tuve como referente. Siempre me llamaba mucho la atención. Yo soy de Valencia, siempre he sido seguidor de Valencia y me llamaba mucho. Y luego me enamoré mucho de la personalidad, del estilo de juego de Víctor Valdés. Gustó mucho también.
Nuevo porterazo.
Sí.
Nuevo porterazo.
Porterazo, sí, también.
Qué buenos porteros.
Ellos dos han sido mis máximos referentes.
Sí. Buenos porteros internacionales. Por supuesto, los dos, y ejemplos en los que se fijó también Jaume Domènech, que es un placer haber tenido hoy por aquí, y seguro que volveremos a hablar no sé cuándo de fútbol, pero imagino que la decisión que has tomado hoy es muy meditada, muy pensada, y evitará, entre otras cosas, como nos cuentan los compañeros de Valencia y algunos compañeros del vestuario, que muchos días te ha tocado ir directamente a entrenar prácticamente después de pasar la noche en el hospital con tu hija ahí en la habitación, ¿no?
Sí, alguna vez que otra. No se había hecho nunca nada público, pero bueno, sabía que el momento que comentara, pues
claro.
se haría. Pero bueno, no hay problema. Es mi trabajo, igual
Totalmente.
Que hacen muchas personas.
Eso
que
es.
Se dedican a eso, lo hacen y es la obligación de uno como padre y como profesional.
Totalmente. Muchos que no son futbolistas pues les pasa lo mismo y pasan la noche en el hospital con su hija, con su hijo, con su padre y directamente van a trabajar o a lo que les toque. Pues seguro que quien más te lo va a agradecer va a ser tu pequeña. Así que esa es la mayor alegría.
Gracias,
esa es la mayor alegría. Te mando un abrazo. Gracias a ti por estar en el larguero y un abrazo a ti, a toda la familia y a la peque.
Un saludo. Otro. Muchas gracias.
Otro. Buenas
noches.
Chaume Domènech, el portero del Valencia, hasta hoy, que ha dicho que colgaba los guantes y que toca estar más cerca de su familia. A los 34 años se retira. Pero, como nos ha dicho, seguirá cerca de en el mundo del fútbol. Y seguro que volveremos a hablar. Vete a saber dónde. Porque como comentarista tampoco lo hace mal, la verdad. 1:03, una menos en Canarias. Tenemos que hablar de la Vuelta Ciclista a España. Hoy ha habido etapa de descanso, pero hay cierta preocupación. Algunos dicen que mucha, otros dicen que no es para tanto. Pero parece que el domingo, la última etapa que está prevista en Madrid, puede ser un día complicado. Vamos a ver qué nos cuentan Borja Cuadrado, Íñigo Martínez y Roberto Torres, los enviados especiales de la cadena SER a esa Vuelta Ciclista a España, que están ya por ahí esperándonos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.